Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Nos conocemos hace cuánto? ¿20 años, a lo mejor?
Sí, 2001, 2002, más
por
o
ahí.
Menos.
Estabas tú en la tele, yo también. Luego tú te fuiste a la radio, a la SER. Uh-huh. Todo el camino voy a hacer hasta el diario, subdirector del diario.es. Después de la SER, me acuerdo que poco después de irme yo, creo, a vivir fuera, se abre la delegación o el cuadernillo del País en Galicia, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando Vázquez, cuando José Hermida, me dice: voy a llamar a Precedo, que está en la SER y que hace unos temas cojonudos y que no sé qué. Y claro, pasados los años, me reafirma leerte a ti y a otros colegas todo lo que hablamos siempre del periodismo, que es qué cantidad de historias y qué cantidad de historias sacasteis vosotros que no leíamos en la prensa gallega y que son historias que están aquí al lado a un metro y que no se dan en la prensa. Y cuánto más llegar a Madrid, ¿no?
Sí, nosotros y tanta otra gente. Al final tienes la sensación de que las cosas que pasan en Washington o en Ohio...
Eso es.
...se venden en las páginas de Internacional muy bien, y las que pasan a 600 kilómetros, porque además nos hemos ido cargando el periodismo local, pues no tienen hueco en la prensa.
Tal cual eso es la historia esta en la que me metí. Me acuerdo de hablar contigo hace unos meses de los podcasts, de la capacidad que hay para narrar historias y que hay muchísimas, muchísimas cosas por hacer. Y yo siempre decía, joder, periodismo local, historias locales, no hace falta ni que sea periodismo, ¿no? Se llena la boca de las corrupciones y de las cosas que pasan en otros lados. Oye, yo soy gallego y en Galicia también hay corrupción. Inda que le llamen otra cosa, es corrupción. Y vosotros sacasteis cosas.
Sí, trampiñas, ¿no? Que le llamamos...
¿Trampiñas qué?
Pues que al final no es un gran caso de corrupción, pero que es una atmósfera del clientelismo, de los poderes influyentes,
claro,
con los
es.
Que nadie se mete.
Bueno,
con
la Iglesia habíais hecho cosas.
Sí, había una la historia esta que es que...
Lo del códice...
Y antes del códice, una historia anterior que se llamaba Caso Retablo, donde efectivamente se veía mucho la influencia de la Iglesia, el respeto que sigue teniendo por parte incluso de la justicia y desde luego por parte de los vecinos.
O sea, a lo mejor se puede recuncar a ir a ver qué pasó con esa gente y con todo eso. Volver a contar historias que ya han sido contadas vale la pena unos años después, o sea... No sé,
sobre
tú.
Todo ver qué fue de aquello, ¿no? Y qué fue, claro, de los personajes, qué fue de la casa y qué fue de...
Me encantó lo de trampiña, ¿eh?
Bueno, trampiña es como al final lo ve...
¿Qué necesitábamos contar?
Eso lo juro por
que son
Dios.
Historias que están...
Llegué a casa y lo primero que me dijo fue... ¡Bienvenido a Euskal Herria!
Con la muerte de esas dos personas.
No mientes nunca.
Voy a reconstruir Galicia, voy a dar una herencia de puta madre.
En una frontera cerrada y detrás de la valla solo veo casas mientras suena la llamada a la
hora. Historias que están aquí al lado de un metro y que no se dan en la prensa.
In situ. Historias a un metro de distancia.
Llamar a José Hermida.
Llamo a José Hermida.
Hola.
¿Qué tal? ¿Sabes dónde estoy yendo? Voy a Paraños. ¿Te acuerdas del caso Retablo, aquel que sacamos, el sumario aquel de los curas que adjudicaban las obras de los retablos a empresas de la cuerda de un funcionario que les cobraba bajo cuerda por ello?
Ah, sí, claro, hombre, el de Huer Rural, ¿cómo no voy a acordar? ¿Cómo se llamaba?
Hoy por hoy Galicia. Luis Pardo.
Ya hay sentencia del caso Retablo, la trama que ofrecía subvenciones para restaurar obras de arte a cambio de mordidas. 5 de los imputados han admitido ser culpables de un delito de cohecho. La mayor condena, 2 años, es para el cabecilla de la operación, Carlos Gómez Gil, por aquel entonces funcionario de la Consellería de Cultura. A cambio de las ayudas que dio a la parroquia de Paraños, en Covelo, Gómez Gil llegó a recibir la cesión de la casa rectoral por un precio irrisorio, 60.000 euros a pagar en 10 años. Una vez restaurada, de forma gratuita, por una de las empresas implicadas, la casa salió salió a la venta en internet por 680.000, es decir, más de 10 veces su valor inicial. La Audiencia Provincial condena también a 4 meses por el mismo delito al que fue arquitecto de la sociedad pública Xacobeo. José Manuel Pichel recibió como pago en especie por uno de sus servicios una vaca de valor incierto, pero superior a los 1.000 euros, según la sentencia. En las escuchas de la policía se registró como...
Se la regalaron y que la tenía a venta en internet y que luego los pillaron con las escuchas policiales. ¿Cómo sí. No me voy a acordar? ¿Pero qué estás haciendo con esto ahora?
Voy a hacer un podcast sobre el caso Retablo, bueno, ver qué fue de todo aquello, recordar las escuchas y aquel caso, y me gustaría hablar con algunos de los protagonistas, ya te digo, con el funcionario...
Ah, claro, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? El cura aquel, Don Crisanto, aquel que decía, yo no mentí, pero no dije la verdad, ni mucho menos, ¿no era ese? Tendrías que intentar hablar con ese, ¿no? A ver si se presta.
Pues sí, el cura del Erez era, sí, efectivamente. Pues voy para allá, voy a ver qué rasco, ya te contaré.
Muy bien, vale, pues buen viaje, ya me contarás a ver qué queda de la historia. Chao.
Dentro de 600 metros, gira ligeramente a la derecha hacia Estrada Logroño-Vigo, N120, indicaciones para Ponteareas-Vigo. Dentro de 500 metros, gira a la derecha. Luego llegarás a tu destino.
Buenos días. Mire, a casa de Paraño, a casa rectoral está para ali, para baixo.
Directamente donde está o cruceiro, o sea, ten que ir esta pista toda para lá.
¿Usted sabe o que pasou coa casa rectoral?
Eu sei que o que era a casa rectoral, tellado e todas as cousas, todas reparacións, como na iglesia. Todo sempre cos veciños. Os veciños sempre os que pagaban, que siguen pagando hoxe, para todo. Pero, pois, é sempre da iglesia. Eu sou católico 100%, pero... Tambén dicir, no, agora collo, e vendo, e collo uns cartos, tamén non está ben. Aí comprou un tío, aí fixeron unha trampa. Aí había un tío que estaba aí na xunta, algo así, e ese comprou iso, por... bueno, 40 ou 50 mil euros, e saliu un internet e todo ese rollo. Pero, con trampa, despois estes colleron e foron a reclamar. Oh, que iso é do povo, veña, a suicios e tal e cual... E ao final gastaron, sí, 15 ou 20 mil euros ou máis. Sí, do pobo non, é do cura, dos curas. É que quedou a iglesia con eles. E nos, os cartos dos veciños que apoiaban todos, perderon. Perdemos dos cartos despois sin de perder a casa electoral.
Pero isto destapou un caso de corrupción.
Caso de corrupción por parte de quen?
Do funcionario da Xunta.
Funcionario da Xunta, claro, fixo trampiña. Ese foi un pequeno da Xunta o que caigo. Vas a facer fastidiar a iglesia, non se pode. E mandan son eles. Como é a iglesia non hai que se meter con eles. Vai forte co Estado. Ese muller sabe máis, ese sabe de tudo. Esas conoces cousas.
Pois dígame, que cree que foi o que pasou aquí?
Pois non quero líos, non quero historias baratas, cuidadito, Eu padezco do corazón, e se me quere mirar morta, pois está.
Bueno, 10 años despois estamos outra vez en Paraños, con unha casa en obras, unha casa que era unha casa rectoral. Estamos con Karina Mouriño, que es presidenta de la Asociación Vecinal de Paraños, que empezó con...
Fui en aquel momento.
Con José Manuel Sendín, que es presidente de la Comunidad de Montes y sigue siendo.
Sí, de momento, sí.
Y con Pilar Fernández, que es una vecina de Paraños, asidua a la iglesia.
Totalmente, totalmente.
Que está en el centro de la polémica. ¿Cómo
totalmente.
¿Cómo empezó todo esto?
Bueno, pues esto empezó porque aquí vino un señor que iba a cambio de... vino a vivir aquí por unos años y a cambio iba a hacer en el retablo, nos iba a restaurar el retablo de la iglesia. Pasaron los años y ese señor no hizo nada en el retablo. Aquí siguió viviendo cuando un día aparece en internet la casa retorada a la venta, que ese señor la estaba vendiendo. Entonces, claro, ahí saltaron las alarmas. ¿Cómo? Y se le dijo al sacerdote. El sacerdote nos dijo que no, que era mentira. Pero la cosa seguía, que sí, que estaba en venta. Y él que no, que estaba, que era mentira. Y al final, pues era verdad.
680.000 euros era la era el precio por el que salió a la venta en internet cuando Carlos Gómez Gil Aizpurúa tenía la... ¿Sí? Tenía la propiedad de la casa, sí. Se anunciaba con la piscina, sí, bueno, era, con sí, el porche.
Era desorbitado. Bueno, así como el valor que figuraba en la escritura de compraventa.
Era de 60.000
euros. Además, con unas facilidades de pago muy ventajosas para
sí,
el comprador.
A pagar en 6
porque
años,
al final, eso, lo que era una donación encubierta.
Lo que pasa que al final pues no se concretó porque, bueno, pues porque pasó esto de la denuncia y se destapó la trama de corrupción, pero sí era verdad que era a cambio de restaurar el retablo.
Digamos que hay una fase de donde los vecinos comprueban que hay una falsedad, donde inicialmente una casa que supuestamente va a ser cedida a un funcionario de la Xunta a cambio de que él interviniera para conseguir la restauración del retablo de la iglesia. Eso digamos que es una vía y luego hay otra que es una investigación interna ya de la Xunta de Galicia porque se descubre que hay empresas que se dedican a la restauración del patrimonio.
Que son siempre beneficiadas.
Básicamente, efectivamente, que son beneficiadas
por las adjudicaciones públicas.
Por este funcionario y por algún otro más, ¿no? Que están por ahí.
Que luego
se puede ver en el sumario. Entonces hay digamos que dos líneas que acaban convergiendo en el, digamos, en el llamado, en la operación retablo, que es así como se conoce ya a todos los niveles, bueno, a raíz de las escuchas que luego se autorizan, de la demanda que presenta la Xunta por un lado y los vecinos, la Asociación de Vecinos de Paraños por la otra.
Sí, se cortó.
Normal, por esta zona que ando.
Ya, aparte me dieron a mí todos los palos, ¿eh?
Hombre, me imagino.
Que es el propietario ese del obispado, no soy yo.
Pero yo lo que no sabía es que Carlos había puesto esto a la venta.
Yo tampoco lo sabía.
Joder, pero ¿cómo se le ocurre eso, coño?
Y aparte el precio que le puso, macho.
Bueno.
Yo me enteré por los vecinos que...
Bueno. Decirme,
¿eh? Claro, después lo sacó, porque ya no está puesto, después lo sacó. Pero claro, ya era tarde, ya sé. Es que si me lo llega a decir, yo digo, hombre, pues espérate un poco, déjame que me cambie yo y pues a lo que te dé la gana. Pero aparte, cuando se le vendió por un precio simbólico, no para que fuera a venderlo, oye.
Ya, hombre, claro, ya lo entiendo, sí, lo entiendo perfectamente. Pero es que es
como un favor, ¿entiendes?
Ya, no, pero es que esto hace mucho daño a todos.
Hombre...
Pero a todos.
No, es que ya vino la policía es la fiscalía anticorrupción a hablar con el obispo. Yo tengo que ir un día también a declarar, no sé cuándo, ya me llamaron. Sí. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto, sino por parte de la Xunta.
Ya. Sí, ¿por parte de la Xunta también?
Claro, porque le siguen investigando a él, no sabías.
Bueno.
Sí, están investigando en Orense, están, ahí... Y ahora con esto, pues se complica más la cosa, porque claro, ahora ya investigan ya un trato de favor por parte del obispado.
Ya.
Hombre, que... No se va a decir eso, por supuesto, ¿no?
No está claro.
Pero sí, se armó un pollo que no veas.
No, sí, al final, sí, me llamarán a mí a declarar también, seguro, por lo que veo. Si está así el tema, ya verás.
Peregrinos llegan y se sientan aquí. Previo.
el fiscal que solicitó al juzgado pinchar los teléfonos de ese funcionario de la Xunta que daba ayudas a los curas para que las obras de restauración de los retablos los hiciesen con empresas de su cuerda, es Antonio Roma. Hemos quedado aquí en la Plaza del Obradoiro en Santiago con él. Ya lo vemos llegar por ahí. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hombre, José, ¿cómo estás?
¿Cómo recuerdas aquella investigación?
Bueno, de todo aquello hace años y claro, efectivamente, pues se trata de un caso que nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Es decir, porque es verdad que era una época en la que circulaban noticias, sobre todo cuando lo estás viendo en los medios de comunicación, circulaban noticias de financiación de partidos políticos, circulaban noticias de corrupción de políticos, y aquí lo que se denunciaba, lo que se investigó, no fue lo que afectaba a los políticos, sino una corrupción de menor intensidad que afectaba a funcionarios. Y lo que sucedía es que todas las empresas adjudicatarias de las restauraciones, con la consiguiente subvención, siempre venían a ser las mismas en dos provincias de Galicia. Este es el punto, ¿no? Es decir, se quejan porque las otras empresas dicen, oiga, es que a mí no me dan, es que no se da el proyecto, es que se busca, y es que lo que hacían los técnicos era decir, estoy de acuerdo con la restauración, es bueno que acudas a esta empresa. Esto es lo que se estaba denunciando.
A partir de ahí es más lío. Claro, simplemente se complica el tema de la contratación.
Ya, claro, si no salía concurso.
Y una cosa, ¿y viste las imágenes?
Sí, estuve mirando las imágenes. Tienen limpieza y no tienen mucha reintegración. Lo que tienen es limpieza. Son 6. Vamos a ver, me salen... Calculé para un mes si no están repintadas. Yo cuento con que no están repintadas.
¿Y en cuánto te salen?
Sobre 11.000 euros.
Pues mira, las imágenes, súbelas un pelín. A 14.000, por ejemplo.
Vale.
Y el resto, pues déjalo como está. Sí. Y a ver.
Largo.
Y que Dios reparte suerte.
Sí, ha habido muchos reconocimientos, porque claro, luego aquello se juntaba con otras formas de corrupción. Es decir, había un caso de un arquitecto que intervenía en las restauraciones que recibió, bueno, pues aquello era un poco extravagante, una vaca.
Paco.
Hola, buenos días. Dígame usted.
Quería que me hicieras 4 mierdas de proyectos para aquí, para Xacobeo.
Bueno, ¿qué son? ¿Y qué mierdas son?
Pintura y nada, y cambiar unos cristales.
Pero memorias valoradas, ¿te refieres?
Sí, bueno, pero... ¿El jueves a las 9:30 puede estar aquí?
El jueves a las 9:30, sí, sin problema ninguno. Bueno, perfecto.
Y os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre.
Me parece muy bien. Me parece muy bien.
Y luego, claro, luego retrataba pues ciertas prebendas que algunos, como en todo, ni eran todas las empresas de restauración, ni eran todos los funcionarios, ni eran todos los curas, ni eran todos los parroquianos, pero es verdad que había algunos curas que dieron alguna ventaja a la persona que estaba autorizando muchas de esas intervenciones con la consiguiente subvención, es decir, un favor prestado, y eso pues claro, un funcionario nunca debe admitir favores precisamente por su intervención.
Como sucede en todas las corrupciones, esta deja víctimas colaterales. R era una restauradora, ha dejado de serlo, los amaños en los contratos la expulsaron del sector. R nos ha pedido que distorsionemos su voz. ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdas aquellos años de manejos en la diócesis y también en la Consejería de Cultura con estos funcionarios?
Pues un poco asfixiante, en realidad. Estaba contratada por una empresa que más o menos sobrevivía y conseguía trabajar porque trabajaba muy bien, pero sí que veía que le pisaban presupuestos. Cada vez que entregaba un presupuesto había una de estas empresas favorecidas que entregaba otro a la baja. Además, muy justo, se sabía que lo habían filtrado, ¿no? Y entonces siempre trabajaban las mismas empresas, pero además podían tener 4 trabajos a la vez. Y de ahí que fuera una chapuza lo que hacía, ¿no? Y era muy sospechoso que otras pequeñas empresas estuvieran entregando presupuestos bien realizados a más de una iglesia, de un párroco, y que ninguno fuera adelante, o que era muy complicado.
¿Sí?
Don Carlos.
Sí.
Carlos, soy el cura de Vélez, ¿se acuerda?
¿Qué tal?
Esto, mire, acabo de venir de la policía.
Lo sé.
Sabe que andan por usted, ¿no?
Lo sé, sí, 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 mira, bueno. Basta que intentes trabajar y hacer las cosas bien para que haya gente con envidias.
Primero, bueno, preguntaban en general, muchas cosas, tal y cual. Luego, claro, pues, luego ya preguntaron el nombre suyo descarado, ¿no? Se lo conocía y tal. Y bueno, yo traté de ser, pues, más parco y prudente. No, pues no, no dije mentira, pero no dije toda la verdad, ni mucho menos, tampoco, porque no quería que hubiera alguna frase que pudiera complicarle. Y me imagino, claro, que sea lo que le preguntarán a todos. Si había, digamos que, si no ha presionado, pues aconsejado empresas concretas.
Pero esta es la, si yo en el fondo, la pregunta, si yo no tenía, clara, si yo no tenía, ¿no?, ningún poder de decisión.
Bueno, secretario se ve en peligro, digamos, ¿no? Vale, yo ya digo, yo me temía mucho de que hubiera, porque todos metemos a veces la pata, no, o sea, tenemos
todo
algo todo.
Todo es cómo se entiendan las cosas. Es decir,
el que
entiendan las cosas, que yo por facilitar y porque se hagan más cosas, pues yo podía, pues eso, intentar, por decir así, multiplicar los presupuestos, es decir, diciendo, pues bueno, llegando a un acuerdo con los párrocos, mira, pues tú haces este retablo, el asunto intenta hacer este otro, pero siempre me tienen que autorizar.
Bueno, el caso es que usted no tenga ningún asunto en que le puedan coger.
No,
la intención la tienen. No, claro, yo me llamaron un poco para que usted pudiera estar sobre aviso y preparar un poco su defensa, si hace falta, claro, para el párroco.
Es que no sé qué me van a decir.
Yo creo que la cosa va de que, o sea, que usted aconsejaba, sugería o imponía determinadas empresas y que usted recibía parte de los beneficios de esa empresa y, o sea, ese es el meollo de la cuestión, ¿no?
¿Y eso cómo lo van a probar?
Bueno, ya que dice que yo creo que por
ello. Incluso si fuera así, ¿cómo lo van a probar?
Lo que retrata este caso, el caso Retablo, es una corrupción, como dices, de, bueno, se le puede llamar de baja intensidad o de menor intensidad que otros grandes casos que estábamos conociendo, pero que retrata una forma de entender el poder, el funcionario que, digamos, de algún modo recibe los parabienes de los curas a cambio de las subvenciones. Por otro lado, los vecinos con la iglesia no nos vamos a meter porque es que al final aquí han mandado siempre. Esa atmósfera que no sé si se da en otros sitios, pero que sobrevuela todo el caso.
Sí, algo hay de eso. Efectivamente hay unos. Yo creo que algún aviso de los imputados. Es verdad que había avisos de los imputados que incluso suponían que había una investigación de la propia fiscalía y era cierto. Es decir, dicen y mencionan el fiscal tal y dices, ¿qué hago yo aquí?
Sí, dígame.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Soy David, el cura de Río Frío.
¿Qué tal?
Muy bien. Pues yo te llamo porque quiero que tú sepas todo. Ya estarás informado, me imagino, ¿no?
Estoy informado de mucho, sí.
De todo, que están haciendo una investigación, que están llamándonos a todos los curas, bueno.
Lo sé.
Un lío.
Es tan triste como eso.
Bueno, llamé ayer porque yo quería hablar contigo antes de hacer la declaración, pero no hubo manera. Entonces, ya la hice.
Sí, muy bien.
Te digo lo que dije yo.
Perfecto.
Por si sirve para algo. Me preguntaron, ¿la iniciativa de la restauración fue suya? Dije yo, sí, fue mía. Dije así.
Sí, sí.
Porque no sabía.
Sí, pero decía, a ver, si lo único que hay que decir es la verdad.
Sí, lo que pasa es que como yo no quería, sin hablar contigo, no quería complicarte, ¿no? Entonces,
sí, 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 sí.
Digo, a ver si digo que la iniciativa fue de él. Y le complican la vida. Me preguntaron también si me habías prometido una subvención, si no me la habías prometido. Yo le dije, pues no. Él me dijo que haría lo que pudiera hacer, pero no me prometió nada. Eso fue lo que dije yo. No sé si hice bien.
Pero están
entonces,
viendo a
no
ver si yo favorecí a alguna empresa, si no favorecí a alguna empresa, ¿sabes? Todo así.
Claro, claro. Como a mí me sonó a eso, me pareció eso, lo que hice fue, la empresa la elegí yo, las empresas las elegí yo.
Pero es eso,
y todo lo hice yo.
Y evidentemente yo muchas veces digo, pues mira, esta empresa va a funcionar mejor que esta otra. ¿Y qué más da? Sí. Porque dentro de mi trabajo,
claro,
yo elegía, a ver, yo creí, a ver, mandaba, claro, o pensaba que una empresa podía hacerlo mejor que otra. Y nada,
claro,
más, yo sí, estoy, sí, tranquilo. Sí. Y el único que puede juzgarnos es Dios.
Eso es. Yo le dije al Señor en la oración estos días, bueno, desde ayer, porque a mí me llamaron ayer, le dije, Señor, Carlos hizo todo lo que hizo por nuestra diócesis, por tantas iglesias, ahora te toca a ti poner las cosas en su sitio. Entonces,
pues muchísimas gracias.
El Señor se ocupará, porque el Señor se ocupa siempre de sus hijos, no nos deja, ni nos abandona, ni nada. Está pues siempre.
Te agradezco muchísimo todo esto, ¿eh?
Aunque el demonio que está debajo de las piernas de San Miguel se revuelva, pues que se revuelva.
Unas escuchas, en las que seguro que lo recuerdan, quedó demostrado cómo los párrocos avisaban a los imputados de la investigación y pactaban sus declaraciones. Tanto el que fuera obispo de Tui, Diego Reboredo, como los curas fueron desimputados antes del juicio. Ni Gómez Gil ni Pichel tendrán que entrar en prisión, tampoco lo harán los tres responsables de las empresas de restauración que, tal y como se ha acreditado, pagaban esas mordidas.
Hola, buenas. ¿Esta era casa rectoral?
Sí.
¿Y ahora qué vaya a ser?
Hotel rural.
Vaya a ser un hotel rural. ¿Qué plazo tienen las obras?
No sé.
No sabes cuándo van a acabar. ¿Y o propietario no anda por aquí?
No, ahora en este momento no. Dentro de un rato mejor sí.
Sí, vale. Gracias.
Nada.
Leemos el proyecto de obra. Hotel rústico rectoral de Paraños. Anda, se va a llamar como la casa. Y si tuviésemos que sacar una moraleja entre los tres de qué ha pasado aquí y cómo acaba esta historia.
Uf, a mí se me, Karina, ocurren Manolete para que te metes. Lo primero, lo segundo, con la iglesia hemos topado.
Hay un beneficio moral del que nos deberíamos sentir, bueno, orgullosos, ¿no? En el sentido de que, bueno, hemos estado ahí peleando para que se destapara esta trama de corrupción. Y al final, pues es cierto, con la Iglesia hemos topado, y la Iglesia es una institución que al final, pues siempre te acaba, pues, defraudando, por así decirlo, ¿no?
Esa es la decepción de...
Sí, 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 sí.
¿Pero la decepción es con la Iglesia o es con curas concretos?
No, con curas concretos, no, el cura se ha portado mal, claro, con el cura, sí, con el cura y la Iglesia en general, y el obispo también, que pudo reaccionar de otra manera.
Carlos Feijóo es el segundo Carlos más importante de esta historia. Él es abogado de los vecinos, conocía la rectoral porque dentro había vivido una familiar cercana, y es además la persona que vio confluir los dos escándalos, las denuncias sobre los contratos de las empresas y la venta de la casa, en ese sumario de corrupción. Y una historia, Carlos, que podría haber servido para unir a una aldea pequeña como Paraños, al final acabó generando más división.
Sí, sí, porque cuando por una mera cuestión de edad van desapareciendo, van falleciendo las principales personas sentimentalmente afectadas por esta trama de corrupción, y lo que quedan son generaciones posteriores, aquí hay un componente que no se valora suficientemente, que es el componente político. Y hay quien quería llegar hasta el final en este asunto, y hay quien, por el contrario, quería zanjarlo definitivamente y dejarlo correr. Aquí la población es pequeña, pero ha quedado dividida en los que quieren dejarlo ir y los que, sin embargo, se vieron afectados personalmente por esta cuestión.
¿Sí?
¿Qué tal? Soy José Precedo, periodista de investigación que llevó el caso Retablo. Estaba tratando de localizar a Carlos Gómez Gil. No sé si...
Espera un momento. Sí, dígame.
Carlos, soy José Precedo, una de las personas que siguió e investigó el caso Retablo. Vamos a volver sobre él con un podcast.
Ya, poner lo que queráis. Directamente. No tengo nada que decir
ni tengo nada, ni quiero saber nada, ni absolutamente nada. Así que lo que hagáis, hacer lo que queráis y ya está.
Pero los hechos probados en la sentencia...
Ni hechos probados ni historias. Si lee la sentencia, claramente, ve perfectamente lo que está probado. ¿Y qué está probado?
Carlos Gómez Gil registró en sus cuentas corrientes más de 30 ingresos procedentes de las empresas beneficiadas por sus informes. Ingresos que suman un total de 103.350 euros.
Que como mucho me llevé 5.000 euros. Eso es lo único que está aprobado en la sentencia.
¿Cuántos tienen?
Eso es lo que ellos dicen.
¿Cuántos tuviste que devolver según la sentencia?
Nada, ya está. No quiero decir nada más ni hacer nada más. Yo ya he cumplido y se acabó. Me habéis destrozado todos los periodistas y toda la gente que me encontró por ahí en medio. Así que ya está, se acabó.
¿Tienes la sensación de que solo habéis pagado vosotros y que...?
No, ya está, de verdad. No quiero saber nada, ni quiero volver, ni quiero hacer nada. Hablen con quien quieran y de la manera que quieran.
De momento hay 23 personas, más mujeres que hombres, menos de media entrada, a las 6:30 de la tarde en Pontevedra, en San Benito de Lérez. Va a empezar Don Crisanto. ¿Recuerda la investigación aquella del caso Retablo, Jan?
¿Se recuerda?
La investigación aquella del caso Retablo, de Carlos Gómez Gil Aizpurúa.
Ah, pero usted de qué me habla, ¿no? ¿De qué me hablaba del señor muy mayor que murió hace poco aquí?
No. Le hablaba del técnico aquel de la Xunta, que al final fue condenado.
No sé nada. ¿Condenaron a quién?
A Carlos Gómez Gil Aizpurúa.
No sabía.
No lo sabía. Le interrogaron a usted preguntando por Carlos Gómez Gil.
Yo no, la policía que es aquí.
Don Carlos.
Sí.
Carlos, soy el cura de Lérez, ¿se acuerda?
¿Qué tal?
Esto, mire, acaba de venir de la policía.
Lo sé.
Sabe que andan por usted, ¿no?
Lo sé.
¿Y Carlos le parecía una persona seria?
¿Cómo?
¿Carlos le parecía una persona seria?
No lo sé.
No era amigo suyo, ¿no?
Claro, pero que personalmente creo que solo había que ver una vez. Le parece. Vieron el retablo ese, le dijo que estaba en peligro, es un pobre, tiene 11 metros, se lo invitaba. Me acuerdo que eso sí, que le dijo, ya, para en peligro, y dije, joder, entonces... Dejaré de celebrar misa aquí, porque no tengo cara que lo aplaste y tal, un poco broma. Y dijo, no, tampoco digo que se vaya a caer estos días, pero para el riesgo y entonces esto, bueno, como es un edificio que es un bic y tal y cual, pues yo trataré de darme alguna subvención, dijo, pues. Y bueno, pasado un poco tiempo, cuando vi que había tal, dijo, bueno, pues acepto la subvención y me comprometo a la obra, ¿no?
¿Y la empresa la eligió usted o la eligió Carlos?
Ya se lo dije. Perdone que le llame terco, pero es un poco terco. Comprendo que usted quiera sacar lo que a usted le interesa que diga.
No, yo solo le pregunto.
O sea, le estoy diciendo con todo, que yo no me revelo ante usted ni ante nadie.
No, si no quiero que se
O sea, ante nadie. Por tanto, nadie me ha impuesto ninguna empresa. Nadie me ha sugerido ninguna empresa. Nadie me ha recomendado ninguna empresa, ni el arzobispo. Si lo hiciera, dice el arzobispo, hágala usted.
De acuerdo.
Esto soy yo, el cura de Vélez, para que me conozca. Si no hubiera esa subvención, pues yo no lo hubiera hecho. Ya después
de marcharse él, sigue teniendo subvenciones, o sea, que para le explico aquí, o sea, eso fue este retablo. Este retablo.
Sí, yo se lo preguntaba por eso, porque a él le condenaron precisamente por eso.
¿Pero por qué le condenaron?
Pues le condenaron a cárcel y a devolver 100.000 euros que había cobrado ilegalmente de las empresas.
¿100.000? Pues no sabía eso. ¿100.000 euros? ¿100.000 euros?
Yo creo que la cosa va de que, o sea, que usted aconsejaba, sugería o imponía determinadas empresas y que usted recibía parte de los beneficios de esa empresa y, o sea, ese es el meollo de la cuestión, ¿no?
¿Y eso cómo lo van a probar?
Bueno, ya que dice que yo creo que
incluso si fuera así, ¿cómo lo van a probar?
¿Y usted no se acuerda que Carlos tenía el teléfono pinchado y que salió una conversación con usted? Sí,
sí. No dije mentira, pero no dije toda la verdad, ni mucho menos, no sé, tampoco.
Sí, Carlos sabía que lo tenía pinchado, claro.
Ya me imaginaba.
Pero claro, que me acuerdo que fue la frase que salió en el periódico, el cura de Lérez, esto
no dije miente, mentira, pero no dije toda la verdad.
Eso fue lo que decía usted.
Conserva la cosa, ¿no? O sea, la frase, sí, me acuerdo de eso, porque... Pues la frase que me tomaron el pelo un poco a veces, claro, pero la sigo manteniendo. El cura de Lérez no miente nunca. Y casi nunca dice toda la verdad.
Cerdos impuros, no robaré, no daré falso testimonio, no mentiré, no consentiré pensamientos ni deseos impuros, no codiciaré los bienes ajenos en el nombre del Señor, Dios el
La Trampiña es un episodio escrito y narrado por José Precedo para In Situ, un podcast narrativo creado y dirigido por Arturo Lezcano. El diseño sonoro, la producción y la edición corren a cargo de Jimena Marcos. La música original y la sonorización son de Mariuca García Lomas e Ignacio Simón. El diseño gráfico lo firma la agencia Player. Nuestra productora ejecutiva es María Jesús Espinosa de los Monteros. Queremos agradecer la ayuda de Luis Pardo, Radio Galicia, y el Departamento de Documentación de la cadena SER. Contamos historias a un metro de distancia y nos puedes escuchar en todas las plataformas y agregadores y, por supuesto, en podiumpodcast.com.